Terra Nostra.
Geografía para escuchar presenta Finestra Italiana. Italia se mira, se escucha, se bebe a través de Finestra Italiana. La ventana al bel paese.
Che cos'è l'amore? Chi va al vento?
Bienvenidos.
Chi sferza il suo lamento sulla ghiaia del viale del tramonto.
Finalmente. Cos'è? Ah, il microfono, grazie. Se non avessimo fatto così non saremmo mai entrati. Oh, ecco laggiù la nostra collega. Raggiungiamola ma in punta di piedi senza far rumore. Sarebbe un peccato disturbare un sigilla così interessante. Pensate, la ripresa di un provino. Chissà, in questo momento senza saperlo, noi assistiamo forse alla nascita di una stella.
Un giorno questo teatro sarà gremito. Tutti saranno qui per me. La grande finestra spalancata sul giardino fiorito. La voce di Paolo. Il bacio. E infine, gli applausi. Tanti. Tutti per me. Per me sola.
Ah! Non c'è male, va bene. Comandata per voi, Lombardi?
Va bene, Feroni, però facciamone un altro.
Pronti con la gru? Si ripete. Ma chi sono quelli? Cosa fa? Ma che fate là sopra? 5 minuti. 5 minuti con Cinecittà.
Ma io vi do 5 secondi di tempo per andare.
Fuori! Macchinisti! Macchinisti! Cacciateli fuori!
Ma non disturbatevi, facciamo da noi. Gambe in spalla, ragazzi, andiamo. E tante grazie, però...
Fortuna che ti manda. Dina Galli, cugina De Filippo, Antonio Gandusio, Pallavicini, Paolella, subito due parole per rimetterci dall'emozione.
Ma che due parole? 4.000 lire di danni.
Che esagerazione, batiteglielo voi, Gandusio.
Ma sì, andiamo, che cosa sono 1.000 lire per un produttore di un film dove c'è Dina Galli?
Antonio Gandusio.
Tina De Filippo.
Tutti e tre, insomma.
Magnifico. Ma qui cosa succede?
Ciao amici, benvenuti a Finestra Italiana, la finestra al bel paese. Come ogni venerdì saluto la JB Jalisco Radio e tutti coloro che ci ascoltano a Guadalajara sul 96.3, alla bellissima Puerto Vallarta sul 91.9, a Città Guzmán sul 107.1, tutte di FM. Cominciamo questo bellissimo programma. Saluto Marco Cantoni, come
stai? Ciao, bien, estoy bien, gracias Dino. Ciao a tutti, bienvenidos a Finestra Italiana, como cada viernes.
Edgar González Chavero, ¿qué
ciao,
tal?
Ciao Edgar, ciao, ciao.
Sí, qué bueno que estás aquí, Edgar.
Como
y
siempre, ¿no? Como
hoy
siempre.
Tenemos nuestro invitado, el maestro Octavio Jiménez del Arco. Le digo, el maestro de la controversia.
No, ciao a tutti, y no. Nada, nada. Oye. No, hoy vamos a hablar de algo bello que siempre me ha gustado y siempre a ustedes también les va a recordar cosas extraordinarias, ¿verdad?
Ok. Actores. Damos los teléfonos en cabina, uh-huh. El 33 30 30 53 26 y 33 30 30 53 28 para recibir sus saludos y sugerencias.
Márquenos, aquí estamos para ustedes.
Octavio, a ver, ¿qué escuchamos?
Escuchamos de entrada la banda sonora de un cortometraje que se llame Cinque Minute con Cinecittà, del año 1939. Son 12 minutos, nada más escuchamos una partecita, y producido por la industria de cortometraje de Roma, con la dirección general de Sandro Pallavicini y la fotografía de Rodolfo Lombardi y la regia de Pietro Franceschi del archivo Luce. Después les voy a descubrir quiénes eran o por qué es importante haber escuchado esto. Son 5 minutos con Cinecittà. Cinecittà fue una instalación más importante del cine italiano en su momento, donde se produjo el cine más bello, y ustedes lo van a confirmar con lo que les venga a platicar. Lo que estuvimos o vimos, y pueden ustedes verlo si lo buscan, los 5 minutos con Cinecittà, es un equipo de reporteros de la empresa que siembra el clavo en los estudios de Cinecittà en su intento por reflejar en 5 minutos toda la actividad de la ciudad del cine a finales de la década de los 30. Bien, si quieres comentarme algo, yo ahorita te voy a platicar cómo nace el cine en Italia.
A ver, vamos empezando. ¿Qué es Cinecittà?
Ah, ok, bueno, voy a venir un ratito y te lo voy a platicar. Ahorita ya vamos a platicar solamente el nacimiento del cine. Ok, ¿okay?
Entonces a ver, bueno, empecemos vamos. Con el nacimiento.
Bueno, nacido a finales del siglo XIX, tras los inventos de los hermanos Lumière, espero que todos conozcamos a los hermanos Lumière.
Franceses.
Los franceses. El 13 de marzo de 1896, el estudio fotográfico de la Rieuwer, en Roma, acogió la primera proyección pública de los hermanos Lumière. Este evento es señalado por muchos como el marco del inicio del nacimiento del cine italiano. Los hermanos Lumière mandaron gente a todas partes del mundo. Obviamente en Europa era más fácil. De hecho, los hermanos Lumière vinieron a México y los hermanos Lumière estuvieron en Guadalajara, ¿sí? A través de dos personajes, Fernando von Bernard y Gabriel Reyre, que trajeron el cine a México primero y le presentaron a Porfirio Díaz y después vinieron a Guadalajara a firmar en Atequiza la primera filmación de unas actividades de la charrería a nivel internacional. Si tú vas a los estudios de los hermanos Lumière en Lyon, Francia, vas a encontrar con mucho orgullo que lo que está como primero era esas filmaciones de esa charrería.
¿Aquí en México?
No, en la ciudad de Lyon, Francia.
De Lyon. Sí, no,
si
no.
Vas al museo.
Pero sí, eso fue bueno, filmado ellos, aquí en México.
Ellos vinieron, ¿verdad? Aquí, lo filmaron y lo mandaron.
Los charros.
Sí, todo eso, charros, que era tan romántico, tan especial.
Claro.
Pues es un orgullo, una muestra de orgullo si vas ahí a Lyon. Pero bueno, el tema es lo que correspondió a Italia. Con la película Muda, recuerden ustedes, la toma de Roma de Albertini en 1905, se inaugura el género histórico de propaganda y el uso de actores profesionales para la realización de una película. Pero es durante la segunda mitad del siglo XX, todavía mudo, cuando el cine italiano conoce una de las mejores épocas, con una producción de casi 1,000 títulos exportados a todo el mundo, de éxitos en taquilla histórica como El Nerón, de Maggi Frusta, La Odisea, de Bertoloni, o Quo Vadis, de Guasoni, para nombrar solo algunos, y hay una tendencia de cine futurista, un movimiento de vanguardia nacido en Italia en 1916. Italia estaba proporcionando al mundo una vanguardia con relación a qué es lo que podía venir como el cine, no solamente el cine de entretenimiento, sino un cine más futurista, ¿correcto?
Ok.
A principios del año 10 surge la primera edad de oro del cine italiano, con un bajo costo de mano de obra e instalación, aunado a la belleza de los paisajes, más un clima benigno y templado. Se requiere mucho sol para filmar, en espacios abiertos, lo tenía Italia, y tenía estas ventajas. Con una producción orientada al gusto por las adaptaciones de obras literarias antiguas o bíblicas. Pero la Primera Guerra Mundial y la evolución de los gustos del público dio fin a esta primera época dorada. Dice, los orígenes del cine italiano en 20, cuando termina la Primera Guerra Mundial, surge la reanudación de la producción cinematográfica, superándose técnicamente, pero insertados en las producciones de películas más o menos mediocres, pero que entretienen, orientándose a la voluntad del régimen naciente, orientado al fascismo. Eso no podemos soslayarlo, pero así fue.
Es una etapa de
Es un hecho, que estaba en el periodo.
Sin aún caer en la tentación de hacer películas de propaganda, lo que provocó la política de apoyo a la producción. O sea, eran películas, no eran de propaganda, pero ahí estaba el dinero para que hiciéramos películas.
Claro.
Ya en 1927, al inicio del cine sonoro, se popularizará en todas partes el sonido dentro de la banda musical, la banda audible y todo lo que correspondió a toda una inercia por escuchar el cine de otra manera.
Sí, era mudo el cine,
por supuesto. Sí. Era nada más la pura imagen y la gente tocaba pianitos.
Sí, y le ponían
orquestas,
le ponían subtítulos.
Que aparecía solo la pantalla con lo que decían.
Sí, y había gente que se dedicaba a musicalizar con su piano y todo el rollo. Sí, era un negocito interesante para algunas personas.
Bueno, era entretenido sentir un poquito de música.
No, imagínate, todo ahí quieto.
Bueno, a Edgar le tocó esa época, ¿no?
Sí, sí. Además,
Edgar lo veo concentrado, porque estaba muy concentrado.
Además, el cine mudo alcanzó de estas producciones tan chiquitas a más tiempo, hasta que eran pues ya producciones de buen metraje que te correspondía, pues no podías estar todo el día ahí viendo nada más y ya la música le daba.
Era una evolución, también. Correcto. Ellos estaban evolucionando.
Hubo una crisis que le llamaron la década de la X, que se llama XNUM, Italia en la década del XNUMX, poco crecimiento, mucha reestructuración. El cine de propaganda del periodo fascista fortalece la producción italiana con el establecimiento de la Unión Cinematográfica Educativa Luce y la creación de los estudios Cinecittà en Roma. La producción cinematográfica se concentra así en la capital con la creación de largometrajes que pretende representar la idea de Italia y de la sociedad italiana deseada por el régimen, pero sin excederse nunca en la propaganda vulgar y forzada. Qué importante, ¿no?
Sí.
Qué importante, ¿no? O sea, decir, sí, soy yo, pero no te digo que soy yo, ¿sí? ¿Ok? La historia de Cinechita comenzó en 1937 y que desde 1935, tras un misterioso incendio de los antiguos estudios de Cine ubicados en la Vía Bello, en el distrito San Giovanni de Roma, cuyas causas nunca se entenderán del todo, así nació la idea de construir una ciudad cinematográfica más grande de Europa. El proyecto es confiado al ingeniero Carlo Roncoroni y al arquitecto Gino Peresuti. Dinos algo de dónde estaban esos estudios, los primeros.
Bello, te pregunté. Calle Bello, a Roma.
¿Bello o Bello?
No.
Bello.
Con V.
Bello.
Con V de Víctor. Bello. Okay.
Bello.
V-E-I-O.
Estarían Bello. Muy... Yo conozco Roma, lo he caminado, pero no lo puedo ubicar dónde estaban.
Es que ahora no, ni siquiera aparecen. No es...
¿Desapareció?
No es que, sí, desapareció.
O sea, zona, sí. ¿Ese lugar sería como hablar de los estudios Churubusco?
No, porque eso es... No sé, bueno, no eran muy grandes, ¿no?
Era la prima zona donde intentaron implantar estos edificios.
Bueno, de cualquier manera hicieron una producción importante.
Sí.
Dice, ¿qué eran los estudios Cinecittà? Con una infraestructura moderna, construido en las cercanías de Roma, Cinecittà, que significa la ciudad del cine,
sí,
se inauguró el 28 de abril de 1937. Fíjense con cuánto, con 600.000 metros cuadrados de terreno, que en la inauguración contaba con 140 mil metros y 73 edificios, eso en un logro de 15 meses, una maravilla, o sea, es la productividad del italiano cuando se concentra.
Cuando los italianos se esfuerzan, llegan a estos niveles.
No me queda claro, me queda claro. Sí. Y a 35 minutos de distancia, en aquella época, en tren, y a 18 minutos en automóvil, imagínense los automóviles, y que competiría con la industria cinematográfica mundial, que desde su apertura y hasta 1943 produjeron 300 largometrajes.
Ajá. Okay.
Cinecittà se convirtió inmediatamente en una utopía. ¿Tú me dices a qué horas?
Sí, sí, yo creo que, Octavio, te interrumpo. Vamos a un corte y regresamos con la cápsula de la Zumpano.
Los sentidos se abren en Finestra Italiana, la ventana al bel paese. Regresamos.
Escúchame, en tutto non m'amavo granché. Il nano mi guarda felice, non sa quel che dice se la canta per sé.
Allora dimmi tu, dimmi, dimmi come.
Finestra Italiana. Los sentidos abiertos en la ventana al bel paese. Continuamos.
Ciao amici di Finestra Italiana. Los saludamos cordialmente. Somos Iliana
y Daniela Zumpano de Cultus Dantia para Finestra Italiana. Benvenuti. ¿Qué crees, Ile?
¿Qué crees?
Comenzó la semana del cine italiano en la Cineteca Nacional.
¡Ay! ¿Y qué va a haber? Cuéntame.
Bueno, te platico. Es un evento que celebra y promueve el cine italiano en nuestro país. La Embajada de Italia en México, el Instituto Italiano de Cultura, Cinecittà, en colaboración con la Cineteca Nacional, toda esta semana están proyectando películas italianas en diversos géneros y épocas.
Excelente idea para fomentar el intercambio cultural entre Italia y México. Y bueno, enséñame la cartelera.
Mira, te las voy a leer. Pon mucha atención. Siempre nos quedará mañana, Enea, lo mejor está por venir, en ningún lado, el lindo verano, Mimi, el príncipe de las tinieblas, misericordia, fuegos artificiales, te lo dije, un domingo sin fin, los océanos son los verdaderos continentes y comandante.
Pues escuchan bastante bien, ¿puedes leerme el que dice de un domingo sin fin, por favor?
Dice, tres adolescentes de clase baja pasan sus tardes deambulando en una moto. Sin rumbo fijo y sin claridad en cuanto a su futuro, Alex, Brenda y Kevin intentan dejar su huella en el mundo. La rutina despreocupada del día a día cambia cuando Brenda queda embarazada. Alex debe comenzar a buscar un trabajo y el grupo replantea sus metas en la vida.
Vamos a ver esa, ¿te agrada?
Vale.
Amici, los esperamos en la Cineteca Nacional. Arrivederci.
Arrivederci.
Arrivederci, che
Zumpano.
Ciao, sì, bambina. Sì.
Bueno, hoy tenemos...
Grazie. Al Zumpano, che come sempre...
Sì, bien documentadas.
Bien documentadas y sobre todo su nueva aventura, ¿no? Con este... Centro Cultural Nuevo, ¿no?
Sí, es
una página en Facebook.
Sí. Hay que pedir que traigan eso aquí a Guadalajara, sería
sí, también.
Yo estaría ahí ya primera línea.
Nos tiene muy olvidado.
No, pues
el centralismo.
Siempre esperamos la Zumpano aquí. Sí.
Pero
persona,
hay que ver con ella,
¿no?
Tú. Siempre. Ustedes que saben.
Ahora, mira, hacemos una luchita cada viernes, sí, por difundir la cultura italiana, uh-huh, aquí en Guadalajara, y bueno, donde se escucha
como
Jalisco
embajadores,
Radio,
¿no? De la cultura, sí, italiana aquí en
Guadalajara.
Gli ambasciatori. Pero el cine italiana con Edgar también. Que...
Sí. El cine es ilusión, el cine es emoción, el cine
sí,
es todo.
Sí,
hay que traerlo.
Hoy aquí en Finestra con el maestro Octavio Jiménez del Arco, con el tema del resurgimiento del cine italiano.
Cinecittà.
Oye, uh-huh, maestro, ahorita mencionaban algo de Luce. Es una productora,
instituto,
¿verdad?
Un instituto.
Yo tengo muchos DVDs que dicen Luce, uh-huh, y son normalmente películas
con el águila estilizada. ¿No?
Sí, sí,
Luce
sí.
Con el águila.
Y por ejemplo, no sé este año, pero en la Feria Internacional del Libro se pone siempre un stand bastante grande, uh-huh, de puros videos.
Ah, sí. Ah.
Y uno pensaría que... ¿Están carísimos? No,
están muy accesibles.
Muy buen precio.
Es que ya salió de todo, eso ya va de salida, sí, ya tienes como coleccionista nada más.
Sí, de colección.
Tengo muchos.
Yo por ejemplo, tengo mucho, una gran colección de DVDs, por ejemplo, uh-huh, tengo La Vida es Bella, Cinema Paradiso, uh-huh, Ladrones de Bicicletas.
El Ladrón de Bicicleta, uh-huh, viene, ahorita.
A ver,
mira,
dale,
vámonos, porque
dale,
si no,
dale,
no
dale,
se nos va a acabar.
A ver.
Cinecittà se convirtió inmediatamente en una utopía, el lugar donde se podía perseguir el éxito y la popularidad, la joya de toda Europa. Son muchas las estrellas nacionales, obviamente italianas, que nacen, sí, y cultivan su talento dentro de los estudios. Cuando escuchamos 5 minutos de Cinecittà, escuchamos lo siguiente. ¿Quiénes eran los directivos? El senador Tofani era el presidente. El oficial, no entiendo esta parte italiana, era Freddy, que era vicepresidente. El ingeniero Fontana era administrador. El doctor Oliva, el director general. Y Juno Peresuti, el arquitecto. Entre los actrices y actores que por ahí pasaron estaba Alida Valli, una chica muy simpática que salió ahí en los 5 minutos. Santini, Vittorio De Sica, que sí recordamos. Titina,
sí,
De Filippo, Antonio Caduccio, Armando Falcari, Paola Bárbara, Doris Duranti, Laura Solaris, Gino Servi, el señor Simonetti, Pallavicini, Dina Galli, Armando Falconi, ojalá a la gente ahí que tiene más de 80 o algunos de edad, sí, los haya visto.
Sí, claro.
Y luego un tenor que descubrí ahorita en esta investigación, que se llama Beniamino Gigli. Y, sí, por supuesto, a Pepino Amato, que sí lo conocía, que era productor. Bien. Vamos a pasar a otra cosa en relación con la revolución que después se dio con el cine italiano. El cine italiano creó escuela a nivel mundial. Dice, la evolución neorrealista entre el final de la guerra y el decenio de los 40, el régimen fascista colapsa. Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, donde los estudios tuvieron otras actividades de apoyo a la comunidad, se convirtieron los estudios en lugares para recibir gente damnificada, gente que tuvo problemas en la guerra, y estuvo hasta como Cruz Roja ahí. Bueno,
sí,
hay una investigación ahí que me falta hacer, pero...
Sí, es que utilizaron los estudios siendo muy amplios,
sí, para, claro,
lugar, apoyar, sí, sí, en tiempo de guerra a las personas que necesitaban.
Uh-huh. Después de eso comenzó un periodo de estabilidad y florecimiento de Cinecittà, lleno de las producciones más famosas del mundo. Las puertas de los estudios se abrieron al cine americano, y con la creación, uh-huh, de impresionantes decorados como los de Quo Vadis y Ben-Hur, películas,
sí,
que recordamos,
sí, sí,
¿no?
Sí,
con,
sí,
Charlton,
clásico,
Heston,
sí, no,
y todo este rollo, todo eso. Las...
Peter Ustinov en Quo Vadis, Peter,
sí,
Ustinov.
Sí.
Y también,
sí, sí,
el asunto de lo que más me impresionaba cuando era niño es cuando pasaban las cuadrigas romanas, ¿no?
Sí, sí.
Y todo eso en vivo, no era CGI como es ahora.
Sí, no era CGI, ¿sí?, de hoy. Sí.
Y Cinecittà obtiene el título del Hollywood sobre el Tíber. La Dolce Vita, o sea, decir, uh-huh, la Dolce Vita, se vuelve loca, y Roma se llena de estrellas tanto italianas como americanas.
Sí.
En reacción contra el cine demasiado romantizado, ingenuo e irreal, aparece una nueva generación de directores que filman, uh-huh, crudamente lo que es Italia. su miseria y violencia, su realidad liberada de las imágenes impuestas por el fascismo. Hay una película que se llama Amor Amargo, de Giuseppe De Santis. Sería una revolución con Luchino Visconti, Roberto Rossellini, Giuseppe De Santis y Vittorio De Sica. Esa revolución neorrealista que cambió el cine, donde es una forma completamente nueva de representar la realidad. Los actores a veces no son profesionales, sí. dice Pasolini. Prefiero trabajar con actores elegidos en la vida, al azar, es decir, elegidos por lo que parece que expresan sin su conocimiento, con no profesionales. El actor profesional está demasiado obsesionado con la naturalidad y la floritura, entonces no refleja bien.
Sí.
Acuérdense de películas tan interesantes, sí, pues.
Pasolini es otro que cambió un
no,
tipo
ese es nuevo.
De estilo.
Sí.
Un tipo
pero
de
no
estilo
se, diferente. A Pasolini no se le asocia con ninguna escuela. Uh-huh. Dice, la revolución realista son hilos narrativos sueltos y abiertos que evolucionan durante el rodaje. El guión lo rompen, dice un actor que interpreta a Edipo Rey, la Edipo recuerdan. Rey. Dice, todo siempre se improvisaba con la cámara. El guión no tenía mucha importancia y lo destruimos durante el rodaje. Es decir, hacían lo que
oye,
se les pegaba.
Pero entonces estás hablando, por ejemplo, de películas como Ladrón de Bicicletas,
sí,
¿verdad? Que no, propiamente no tenían artistas conocidos, eran improvisando. A ver, este tiene cara de muerto de hambre,
sí,
este
sí
tiene cara de ladrón.
No, bueno, pero
este
no,
tiene...
no lo digas así, no, no, no lo digas así, no,
bueno,
por favor. O sea, finalmente estamos terminando una guerra, estamos
sí,
destruidos.
Hombre, sí.
O sea, ¿cómo nos recuperamos, caray?
Sí.
¿Cómo nos recuperamos? Tenemos que reflejar esto al mundo y decir, sí, fíjense lo que pasa por seguir a gente que no debemos seguir, ¿sí?
Sí,
eso
sí,
quede
sí
de lección.
Sí, 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 Octavio, pero...
Perdón, no, perdón,
todas
me exalté,
las guerras son
pues ya saben
así
que me gusta la historia. Y bueno,
sí,
ya
sí,
está,
sí,
¿no?
Claro.
Sí, pero bueno. Dice, filmación parcial en lugares reales, importante. Un gusto por los personajes modestos. Dice, ponen de ejemplo El Ladrón de Bicicletas,
ándale,
de Vittorio De Sica.
Sí.
La revolución neorrealista, impacto del cine realismo. El éxito no se logra, correcto. No son películas que metan mucho dinero, pero provoca un inmenso impacto en Italia y en el extranjero.
Sí.
Entendimos quién era Italia y por qué había quedado Italia. Que era un tipo de escuela para las siguientes generaciones.
El marchio di fabbrica.
Claro, un modelo de integridad artística, un modelo de innovación, formas de actuar, de contar y firmar. La influencia del cine a la nueva ola también afecta a los franceses con Jean Le Duc y Lograd y Truffaut. Y los grandes años del cine italiano, que ya van a ser los años 60, todavía siguen los neorrealistas activos, pero la aparición de una nueva generación, de la cual Pasolini forma parte, aunque no pertenezca a ninguna escuela, como
no,
Bertolucci,
Pasolini,
como Federico Bellini, como Miguel Ángel Antoniones. Los grandes años del 60 es una efervescencia extraordinaria. Se vuelve una época de oro a principios de los años 60 y hasta los 70. Cada año, una de las películas italianas gana un importante premio internacional. Cannes, Berlín, Venecia y Hollywood.
Ajá. Octavio, vamos ahorita
a
un tema musical. Vamos
a
escuchar el tema de La Dolce Vita de Nino Rota.
Vamos.
Thank you.
Bien, escuchamos este hermosísimo tema, La Dolce Vita, de Nino Rota. Estamos hoy aquí con el invitado Octavio Jiménez del Arco, con el tema El Resurgimiento del Cine Italiano.
Correcto.
Octavio, te dejamos, a ver.
Los americanos filman ya Italia, o sea, ya se van. Se vuelve Cinecittà lo que se aspiraba a ser, que es un centro para la producción del más estilo de cine actual o cine moderno, y tienen con estrellas internacionales como Alain Delon, Burt Lancaster, Kirk Douglas. El éxito es a nivel mundial. La década de los 70 marcó el inicio de una temporada cinematográfica para Cinecittà que dejó huellas imborrables no solo en los estudios, sino también en el imaginario colectivo. Todos recordamos esas películas. El cine italiano, de hecho, gracias a las obras maestras de Fellini, los grandes logros de Luchino Visconti, el eclecticismo de Pasolini, el genio de Ettore Scola, de Comencini, de Zurlini y muchos otros, de un declo y un clamor a nivel mundial. Dice, ejemplos, La Dolce Vita de Fellini, uh-huh, los Spaghetti Western de Sergio Leone, frescos históricos de Visconti, El Guepardo, uh-huh, las películas de Scanda de Pasolini y Bertolucci, que hasta que en el 75 Pasolini pues es asesinado, ¿no? Cuando termina esa época, también mueren varios directores, como Pasolini, De Sica, Visconti y Rossellini, uno en 74, 76, 77. De ahí tomamos la película de Novecento. ¿Qué querías comentarme?
A ver, de Novecento, bueno.
Yo tengo un comentario con respecto a eso, es muy importante.
Yo, por ejemplo, en Novecento está esta estrella Gerard Depardieu,
muy joven,
un francés,
¿verdad? Al principio de su actuación.
¿Todavía vigente o ya murió?
No, Gerard Depardieu sigue.
Robert De Niro.
No actúa muchísimo, pero sí.
No, pero a mí me encanta.
Robert De Niro.
Dominic Sanda, otra.
Stefania Sandrelli. Y Donald Sutherland.
Vigente, muy activo en series como Netflix.
Sí, claro, y ahorita que mencionas el Spaghetti Western, de repente, fíjate, me pasó en una ocasión que pusimos el tema hecho por Ennio Morricone.
Es importante también.
Entonces estaba esto y de repente empezaron a hablar y decía, oye, ¿por qué pones música del oeste? No es de italianos, ¿verdad? Claro que sí, es un tema que hizo Ennio Morricone. Y fíjate, ese de Spaghetti Western está un film muy, muy interesante y bonito. El bueno, el malo.
Bueno, el bruto, el cativo.
Y el feo. Y en esa película.
Es una de la trilogía.
Aunque esto es filmado en España,
dólar,
El bueno y el malo y el feo.
Y está Clint Eastwood.
Sí. È stato lanciato a nivel cinematográfico porque hacía series televisivas en América. Y gracias a Sergio Leone, Clint Eastwood llegó a ser lo que hoy en España.
Padrísima,
el cine.
Padrísima.
Vamos
a
concentrarnos
película,
en Novecento.
A ver.
Que es de 1976. ¿Saben cuánto duraba? 5 horas 17 minutos.
Sí,
es un drama
algo
histórico.
Largo,
que
es algo
dirigida.
Qué palle, ¿no?
El guión y la dirección es de Bernardo Bertolucci y una comparación de Franco Arcali. El reparto es Robert De Niro, Gerard Depardieu, Dominique Sanda, y la música es de Ennio Morricone, maravillosa. Ya falleció Ennio Morricone, pero maravilloso, la música yo la tengo independiente en mi DVD por ahí o lo que fuera. Novecento es una película que tiene lugar en Italia y narra la historia del país durante la primera mitad del siglo XX. Retrata fundamentalmente cómo el fascismo empezó a tomar forma en Italia de la época y el modo en que afectó a sus habitantes, que los confrontó frontalmente con una ideología floreciente y revolucionaria, el comunismo. Pese a vivir en mundos totalmente diferentes, los protagonistas entre ambos han desarrollado una profunda relación de afecto que se prolongará con el tiempo hasta que comiencen a desarrollar motivaciones y políticas antagónicas. Si tú quieres conocer a la Italia de principios del siglo XX, tienes que ver Novecento. Es una película, es imprescindible. Dice, puedes obligarte a dejar ir, o sea, es decir, no te obliguen, o sea, vela. Surge una enorme competencia de la televisión a partir de esa época. La reunión de la proyección del cine americano en las pantallas con enorme éxito. O sea, a todos nos afectó. Vino el cine americano a tomar las pantallas por asalto. Tiburón, Star Wars y La Guerra de las Galaxias, que la fuerza te acompañe.
Sí,
entonces tomaron por asalto y fueron famosos.
Lo comercial.
Ahí se acabó y ya tuvimos que volver a recuperar todo el cine, todo el mundo. Pasolini y el cine neorrealista. Aunque Pasolini no pertenece a la generación de los neorrealistas, pero en alguno de ellos él trabaja como guionista. Cuando se convierte en director, conserva la lección de los neorrealistas, firmar la realidad deshaciéndose de las mentiras del poder. Qué interesante. El lugar, el lenguaje cinematográfico, por tanto, no expresa la realidad a través de un cierto número de símbolos lingüísticos, sino a través de la realidad misma. No es una lengua nacional ni regional, sino transnacional. ¿Ok?
Yo quiero hacer una acotación. A ver, ahorita estabas hablando en 900, ¿cuánto tiempo dura?
Cinco horas.
Cinco horas.
Es como un avatar al día de hoy, avatar más o menos.
Sí, ¿no? por ejemplo.
En esa época era terrible.
Está también Gato Pardo.
El Gato Pardo,
que es un film muy interesante.
Y Tomás de mucho Lampedusa, lo escritor.
Pero yo
Tomás
nunca he terminado de verlo porque me quedo dormido. ¿Cuánto tiempo dura más
no
o menos?
¡No digas eso!
No, Octavio, es que de repente empieza baile, dices, ya se va a acabar el baile, y sigue el baile, ya se va a acabar el baile, y sigue el baile, ¿verdad? Y trata de la realeza.
La nobleza.
De la nobleza cuando España tenía...
Es el periodo entre un cambio, el colapso de esta nobleza y el surgir de una nueva forma como la burguesía y todo
y eso. Y bueno, a lo que voy es que también es... un largometraje muy largo, ¿verdad?
Sí.
Y también con
Di
artistas.
Luchino Visconti.
Burt Lancaster.
Sí. Bart Lancaster.
Claudia Cardinali.
Alain Delon.
Guapísimo. Paolo Stroppa, ¿no? Rina Morelli. Entonces también un film que involucraba americanos, ingleses, italianos.
Multinacional, francés.
Pero fíjate, toda esta distancia, todo esto largo, cimentó algún tipo de cine, que después ya no fue tan popular porque la gente no podía durar tanto en los cines, no podía estar ahí todo el día. Entonces se concretó algo más y hicieron, el neorrealismo, para imitar la vida, utiliza planos generales, secuencias que buscan reproducir un ritmo de vida cotidiana, más real. Mi esfuerzo es reconstruirlo todo, no en reproducir de forma natural lo que sucede en la vida. Esto lo menciona Pasolini cuando lo entrevistó Jean Duflot. Bueno, tenemos lo siguiente. Vamos a 7 millones de entradas para un western de Bud Spencer y Terence Hill. O sea, también nos metimos al cine de comercial, todo.
Pero
este rollo.
Es bonito esa época.
La película que se llama Dios
Terence
me perdone.
Hill y Bud Spencer.
A mí no, sí.
No me los vais a criticar.
Yo lo recuerdo. No, bueno, pues yo lo recuerdo bien y sí me gustaban sus películas. Era joven.
Lo que llamaban Trinità.
Sí.
Y todo esto fue hecho por Giuseppe Colossi. Luego, 2 millones de entradas, esto sí no lo puedo creer, para Edipo Rey, ¿sí? Uh-huh. O sea, una película que tenía que hablar de algo griego y todo este rollo, ¿no? Dices, ¿cómo?
Sí.
O sea, qué favor, ¿no? Pero el cine de Pasolini era muy agresivo, ponía desnudos, era muy atrevido, este rollo, y ponía las cosas un poco.
Pasolini
poco
tenía
complejo.
Una visión aún más artística del arte cinematográfico.
¿Desnudos?
No, eso es independiente.
Bueno,
que eso
no
así la gente
desnudo,
andaba.
No, era
en general, otras cosas.
La violencia, todos los temas, él los trataba de poner más extremos posible.
Ok, Octavio, vamos a un corte.
Vámonos.
Y regresamos.
Ya casi terminamos.
Va.
Italia se toca en sintonía de Finestra Italiana, la ventana al bel paese. Regresamos. La ventana al bel paese es Finestra Italiana.
Ti invidio turista che arrivi, ti imbevi de fori e de scavi, poi tutto d'un tratto te trovi fontana de Trevi che è tutta per te. C'è sta una leggenda romana legata a sta vecchia fontana, per cui se ci butti un soldino costringere destino a fatte tornare. E mentre il sardo bacia il fontanone, la tua canzone in fondo è questa qua. Arrivederci Roma, goodbye au revoir. Si ritrova a pranzo a squarciarelli, fettuccine e vino dei castelli,
come i tempi belli che Pinelli immortalò. Arrivederci Roma, goodbye au revoir. Se rivede a spasso in carrozzella e ripensa a quella ciumachella che era tanto bella e che gli ha detto sempre no. Stasera la vecchia fontana racconta la solita luna, la storia vicina e lontana di quell'inglesina che un giorno partì. Io qui proprio qui l'ho incontrata, io qui proprio qui l'ho baciata. Lei qui con la voce smarrita m'ha detto è finita, ritorno lassù. Ma prima di partire l'inglesina buttò la monetina e sospirò. Arrivederci Roma, goodbye au revoir. Voglio ritornare a via Margutta, voglio rivedere la soffitta dove m'hai tenuta stretta stretta in braccio a te. Arrivederci Roma, non so scordarti più. Porto in Inghilterra i tuoi tramonti, porto a Londra Trinità dei Monti, porto nel mio cuore i giuramenti e gli I love you. Mentre l'inglesina s'allontana, un ragazzinetto s'avvicina, va nella fontana, pesca il soldo e se ne va.
Hermosísimo este tema, Arrivederci Roma, de
Renato Raschel.
¿Qué te pareció, este Marco?
A mí me gusta mucho. No es de mi tiempo. Más bien de mis abuelos, mis padres. Renato Raschel.
Dei nonni.
Pero Renato Raschel es un icono porque en la RAI hizo cine, hizo sceneggiati RAI, trabajó en la televisión. O sea, bailarín también, danzaba bien, cantaba bien, era multidisciplinar, ¿no?
Sí, multitasking.
Artistas completos, ¿no?
Artista muy completo, Renato Raschel. Sí.
A ver, estamos con el maestro Octavio Jiménez del Arco.
Pues terminamos. Ya el cine, acuérdese que vamos del neorrealismo, todo este asunto. Recrean en la pantalla formas populares y préstamos de la epopeya. Pero el cine de acción, incluso de la comedia, ¿recuerdan ustedes a Lando Busanca?
Lando Busanca, sí.
Correcto, entonces a mí me encantaba ese cuate, pero bueno, eran películas que diría que ahora son prohibidas. Y adaptaciones de la tragedia griega. Dice, hay un reencuentro con la industria orientada al lucro, ganaron mucho dinero y una creación artística muy personal. Uh-huh. Bien, por lo que ya toca al final, si a ustedes les toca ver y no se pierdan algunos nombres de películas neorrealistas italianas. De Sica, El ladrón de bicicletas. De Trafut, Los 400 golpes. Uh-huh. De Antonioni, La aventura. De Fellini, La dulce vita. De Bertolucci, El último tango en París, con sus reservas, señores. El último tango en París con sus reservas.
No es para niños.
No, ni para adultos, y algunas veces ni siquiera. Hay que tomar con mucho cuidado esa película de Bertolucci.
Sí.
Algunos ejemplos de Pasolini, como Mamá Roma, que ustedes ya la han visto. Sí. Y Pig House. El cinema italiano, bueno, todo esto que les comenté es de una mujer francesa, del cual me hizo favor y le tomo, porque queremos aprender, que se llama Isabelle Litoau, que es comentarista francesa y se llama Le Cinema Italien. Y dice ella, vive le cinema en francés. Y a nosotros nos toca decir, viva el cinema, el cinema en italiano. Ahora, último y final comentario. ¿Cómo podemos llegar? Los estudios siguen funcionando, los estudios ahora es un hermosísimo paseo si vas a Roma, porque los estudios Cinecittà están situados en el distrito de Don Bosco, en el sureste de Roma y sus alrededores. tenga usted la seguridad que son fácilmente accesibles por el transporte público. Podemos llegar en el metro, sí, en autobús, si vas en autobús, te vas a la línea Estudios Chinesita, que son la 213, 505, bueno, ya ustedes llegan allá. En coche, si tienes tu propio vehículo y has elegido, tienes que ir a la dirección de los Estudios Chinesita, que es Vía Tuscolana, uh-huh, 1055, el código postal, o algo así, 173 en Roma. Puede aparcar en el parque subterráneo del ATAC y vale 1.50 euros el día. Bueno,
hombre,
perfecto.
Qué bien informado.
En el Leonardo da Vinci puedes llegar si llegas por el aeropuerto y te vas también por las mismas formas. Y finalmente, las tarifas. Aquí están los precios de entrada para visitar los estudios chinesitas. Si has ido a los estudios universales en Los Ángeles, todo este rollo, pues es lo mismo, pero es un pasaje verdaderamente extraordinario en Italia. El adulto cuesta 15 euros, los niños de 6 a 12, 7 euros. Los menores de 26 años, 13 euros. Y los discapacitados, 7 euros. Te tengo una sorpresa. Los adultos mayores, pues también pagan 15 euros. Pues ni modo, ¿verdad?
Ni modo.
Así,
ni pues, modo.
Puedes visitar los estudios sin necesitar todos los días, excepto los martes, y etcétera. Los estudios también están cerrados al público. Cuando se esté filmando, yo quiero ir ahí.
Sí, ¿no? Porque pues,
entonces saldríamos en una película. Sí. No duden en consultar la página web. Viva Il Cinema. Listo,
viva,
termino.
Viva.
¿Te gustó?
Oye, está escribiéndome el presidente del club de mis fans,
¿sí?
Carlos Peguero, dice, dice, chao Dino, muy buen programa, da
gracias
para más programas,
claro,
mínimo uno por mes para hablar del cine, es que sí.
Uno por mes. Por película, cinema, por lo que sea.
No, y ¿sabes
por
qué?
Actores.
Por actores, por etapas.
Sí. Pero hoy nos concentramos en Chinechitá,
sí, sí, sí,
y también Chinechitá da para recorrerlo, a ver qué hay ahí,
claro,
porque está una construcción romana, está una construcción, inclusive ahí se hizo los gangs de Nueva York, o sea, se hizo,
sí,
ahí un pueblo,
sí,
de Nueva York, donde
hay
se
miles
filmó,
y miles
y hay muchas cosas que hacer ahí.
A ver, Marco, ¿qué película nos recomiendas? Una que digas, esta, recomendable.
Di Vittorio De Sica, El Giardino dei Finzi Contini.
¿En español sería...?
Il giardino dei Finzi Contini. Poi tutti quelli di Fellini, tutti quelli di Fellini,
sì,
otto e mezzo,
otto e medio.
E otros, per esempio, bueno, Sergio Leone, la trilogia del dollaro,
correcto,
il buono, il brutto e il cattivo.
Esa está come per palomitas.
Poi sì, c'era uno appunto 900, sí, 900 anche quello.
Ese es como cinco.
Por ejemplo, a mí me gusta Ladrones de bicicletas.
Ladri di bicicletta.
Esa, sí, esa la tengo, sí.
Roma città aperta.
Roma città aperta.
Te hace chillar,
con,
¿eh?
Sí, 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 sí.
Te
sí
hace chillar.
Rossellini, sí, un bel film, ottimo,
si usted,
film.
Y por ejemplo, si usted tiene insomnio, le recomiendo Gato Pardo.
Ah, claro.
¿Verdad?
Gato Pardo.
A las dos horas se va a quedar dormido, ¿verdad?
Bueno, hay, como se decía antes, etapas, ¿no? Cinematográficas.
Sí.
Estas son las más, digamos,
antiguas,
un poco antiguas. Mm. Por ejemplo, c'è Morte a Venezia,
sí,
di Luchino Visconti. Anonimo Veneziano,
Anonimo Veneziano, molto bonita.
Un altro film.
También con música
poi,
muy padre.
No sé si quieren, pues, ahí es otro género, tipo thriller, paura, tipo Dario Argento.
Uh-huh.
Dario Argento, insomma, Suspiria, no? L'Uccello,
sì,
dalle piume di cristallo, tutte los primos Dario Argento.
Ok.
E poi, non so, la grande, ultimamente, quello che ganò l'ultimo Oscar, La Grande Bellezza.
Ah, La Grande Bellezza, sì.
La Grande Bellezza,
no? Oye, ¿qué opinan de Malena?
Híjole, es preciosa. Bueno,
la
artista.
La artista, sí, y la artista. Película.
Ah, no, la película, pues, es como...
¿Cuál es de Les Bourg?
Sí, no,
bueno,
no, es que quiere decir que realmente eran los colaboracionistas con los nazis y,
bueno,
y finalmente es una cosa,
sí,
muy fea.
Mónica Bellucci, que, sí, que la hace ahí de Malena.
Mónica,
y también...
Mónica Bellucci, fíjate, que ahora está la novia de Tim Burton.
Sí.
¿Ah, sí?
Fíjate
no,
que
no puede haber caído en eso.
Mónica,
bueno,
Bellucci... con Bruce Willis, hizo, ajá, una película que se llama Lágrimas del Sol.
Ah, ¿no? Sí, sí.
Hermosa la película, o sea, trata la cuestión de las matanzas en África, entre,
sí,
clanes, entre tribus, horrible, pero muy buen tema. Y oye, Marco, platícanos,
sí,
del curso que va a haber de té el 3 de mayo.
Ah, sí, el 3 de mayo con Juan Pablo, el Tea Master Juan Pablo. Vamos a empezar este curso sobre la cata del té, la historia del té, porque el té, de toda forma, uno piensa siempre, ¿no? Italia, piensa café, ¿no? Pero no es solo café, habíamos también il tè infusi, e entonces tenemos también una tradición sobre eso, y es bonito que en la fundación hagamos este como una escena, ¿no? Una escena sobre la cata, sobre la degustación, porque vamos a degustar el té, lo vamos a conocer, y vamos también a construir, ¿no? Porque se puede hacer designer del té. Entonces,
claro. Diseñar lo especial.
Diseñar los varios té. Y tenemos este tea master que está estudiando con la escuela mexicana de té. Se está diplomando con ellos, entonces es una buena experiencia para estar juntos, para estar en la fundación, para estar con nosotros, para conocer un poco sobre el té y también de la nuestra italianidad a través del té.
A mí me gustaría aportar algo, a ver si podemos hacerlo. Yo tengo El ladrón de bicicleta, tengo Mamma Mía, tengo todas estas películas, yo las tengo, forman parte de mi acervo. ¿Por qué no nos reunimos, tomamos té y vemos una película?
Ándale, aunque sea pasarla ahí.
O sea, nada más que ustedes nada más aportan el lugar, yo llevo la película, aquí llevan el té y pasamos un rato delicioso y comentamos la película.
Lo vemos, fíjate.
Ustedes me dicen.
Hablando de té, yo tengo el té aquí.
Entonces, el curso va a ser el día 3, viernes 3 de mayo. A las 6 de la tarde en las instalaciones de Fundación Amigos de Italia.
En calle Serpentario, el 3711.
Tiene un costo de recuperación, incluye material y tetera.
La tetera, sí.
Sí, si usted está interesado,
márquenos
al 33-14-68-2101. 33-14-68-2101. Va a ser curso de té, historia, cata, análisis. Y método Kung Fu, que no sé, me
es
sonó como a
método oriental. Es un método oriental, porque sabes, está la tradición china, ¿no? Sí. La ceremonia del té, todas estas cosas.
No, está súper interesante. ¿Eh?
Sí.
Está
¿quién llevó el té a Italia? Yo creo Marco Polo, ¿no?
Yo creo.
Sí, que sí. Debe sido con las esencias y todo.
Bueno, siempre hemos tenido de toda forma un contacto estrecho con el Oriente,
sí,
¿no?
Sí,
por nuestra historia, entonces es también algo que parte de nuestra cultura también el té. Sí.
Claro. Bueno, Octavio, ¿algo más que quieras agregar?
No, nada más, cualquier información estoy a sus órdenes.
Saludos, saludos.
Y saludos a todo el mundo, ¿no? Y mucho gusto que me hayan escuchado y ojalá les haya gustado. Así platicamos muchas cosas y de otros temas de la historia de México y la historia del mundo.
Siempre un gusto tenerte aquí.
Yo mando un saludo a mis papás que siempre me dicen, oye, no, nunca nos saludas. A la nonna Cristina, el nonno Gio, da parte de Milan, a mi hijo. Entonces un saludo a Frida, ¿no? A toda la familia de Dino, su mamá. A todos los amigos de Finestra Italiana que siempre nos escuchan con cariño, ¿no? Cada viernes.
Yo me mando un saludo a mi mamá. Mamá, ¿cómo estás? Todo está saliendo bien, tranquila. Mando un abrazo a todos los que me quieren y a los que no me quieren, dos abrazos.
Dos abrazos.
Y un beso.
Préstame a tu mamá porque la mía ya no está, pero digo, está siempre en mí adentro. Pero bueno, saludos a la mamá de Dino. Qué gusto que esté todavía con él.
Gracias, Octavio. Y pues les recuerdo, estamos en los cursos de italiano, quiere información 33-14-68-21-01, Fundación Amigos de Italia, donde aprenderá italiano con cultura
y con el té, la próxima vez con el té.
Así,
y
les agradezco.
Mándenos algún tema que quieran que les pueda platicar,
y
lo desarrollamos.
Y bueno, agradecerle a usted que nos permite llegar a sus hogares, a sus carros. Agradecerles.
Viva el cinema italiano, viva el cinema.
El siguiente viernes vamos a tener aquí al maestro Pablo.
Juan Pablo, por hablar del té.
Que nos va a hablar del té, nos va a hacer la invitación para su curso en
la Fundación
Amigos de Italia. Bueno, les agradezco mucho y nos vemos el siguiente viernes en un programa más de
Finestra Italiana.
Tutti.
Ciao a tutti.
Ciao.
Nostra. Geografía para escuchar presentó Finestra Italiana. El próximo viernes, los sentidos se abrirán a una nueva ventana al bel paese. Finestra Italiana.